Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi, Egunon.
Egunon.
Tenemos que empezar hablando de siniestralidad laboral, porque en las últimas horas un trabajador ha muerto aquí en Zambrana, en Álava, un trabajador forestal al que le ha caído el árbol que estaba talando en unos trabajos en ese municipio. El hecho es que es el cuarto accidente en el sector forestal en Euskadi en lo que llevamos de año en la comunidad autónoma vasca. Es un sector especialmente peligroso, lo sabemos, pero ¿está fallando algo o son un cúmulo de casualidades trágicas?
Están fallando muchas cosas, evidentemente, porque no solo es que sea el cuarto fallecido, es que es un sector que no emplea demasiada gente, por lo tanto el porcentaje de siniestralidad es muy, muy, muy elevado. En este sentido, nosotros y nosotras reclamamos que se extremen las medidas de seguridad, que tiene que ir la Inspección de Trabajo y Osalan a los sitios donde se desempeñan las actividades para comprobar que realmente se están dando las medidas de seguridad necesarias. Es evidente que hay un fallo de seguridad y es necesario y urgente tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.
Sobre este caso concreto de ese trabajador de 38 años, residente en Castellón, que ha fallecido en Zambrana, ¿tienen alguna información más? ¿Ha podido haber un fallo de seguridad, efectivamente?
De momento no tenemos ninguna información más. Osalan está elaborando el informe. Y cuando lo tengan, nos lo enviarán y abordaremos la situación. Pero que es evidente que hay un fallo de seguridad. No hay medidas de prevención adecuadas en ámbitos donde es muy difícil establecer criterios de organización sindical, como puede ser el ámbito forestal, ¿no? Entendemos que tiene que haber una inspección in situ, que tiene que haber revisiones en donde se realizan los trabajos para comprobar que realmente las medidas de seguridad son las adecuadas. Son trabajos temporales, además, con un nivel muy alto de precariedad, cuestión que también incide en que se recorte en medidas de prevención, y esto no nos lo podemos permitir.
A nivel general, la vuelta a la actividad, una vez que se van acabando los ERTEs, la industria, la construcción, el sector forestal del que hablamos, vuelven a recuperar una cierta actividad normalizada, ¿temen también un incremento de la siniestralidad?
Pues evidentemente, con un modelo laboral, un modelo de normativa laboral donde lo que se potencia es la contratación temporal y esta de muy corta duración, las empresas no invierten en seguridad ni se realiza la necesaria formación que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, la precariedad y la subcontratación está incidiendo directamente, y mientras no se tomen medidas en estas cuestiones, no va a reducirse la siniestralidad laboral. Por eso insistimos tanto en que se aplique la legislación, pero que haya exquisitez en las exigencias, en la prevención que se tiene que establecer en todos los puestos de trabajo.
Acabar con esa elevada temporalidad es uno de los retos que tenemos por delante en ese nuevo modelo de relaciones económicas y sociales del que se habla.
Obviamente, nosotros y nosotras venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el ámbito del diálogo social, en el ámbito estatal, para reducir para eliminar y derogar las reformas laborales, pero no solo para eso, sino para establecer un nuevo modelo de relaciones laborales que ponga restricciones legales a la temporalidad y a la precariedad. Es fundamental. No podemos conformarnos solo con la derogación de las reformas, sino que tenemos que exigir que exista un modelo de empleo de calidad, que se establezcan medidas de flexibilidad interna para dar salidas a las situaciones de crisis puntuales, que tal y como hemos visto en esta pandemia han dado tan buen resultado, pero es necesario limitar la precariedad y la temporalidad.
¿Esa revisión de la actual reforma laboral va a llegar, señora García, este otoño? ¿Y en qué términos? Porque venimos hablando de esa promesa por parte del Gobierno de derogarla y va a cumplir ya 3 años el Gobierno.
Bueno, nosotros, como decía, y nosotras venimos trabajando desde hace tiempo en esta línea. Creo que hay avances significativos y sustanciales, y nosotros vamos a exigir que antes de final de año esté esta nueva normativa laboral encima de la mesa. Pero aquí sí que queremos hacer una puntualización. No vamos a permitir que haya vetos por parte de la patronal a un tema tan necesario y tan urgente como es el tema de la derogación de la reforma laboral y de establecer una norma laboral que apueste por un empleo de calidad. No vamos a permitir vetos, porque la reforma del 2012 y la reforma del 2010 fueron reformas impuestas de manera unilateral, y queremos que ahora es necesario de reequilibrar esa normativa para que se establezcan criterios de calidad en el empleo y que se establezcan condiciones adecuadas para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Y de esa disposición en el Gobierno de no permitir el veto de la patronal para abordar esa reforma laboral?
Bueno, ellos han comprometido también en el ámbito europeo de tener antes de final de año una serie de normas que limiten la precariedad, que limiten la temporalidad, y nosotros, desde luego, lo que puedo decir, no puedo decir lo que va a hacer el Gobierno, pero lo que puedo decir es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a exigirlo con toda la contundencia y con todas nuestras fuerzas. Ahora estamos en ámbito de negociación y esperemos que el resultado final de la negociación sea ese, que haya una norma laboral nueva que derogue las reformas laborales y que establezca límites a la temporalidad.
Cuando habla de contundencia y con todas sus fuerzas defender esa reforma, ¿se plantean incluso esa huelga general de la que empiezan a hablar ya otros sindicatos aquí en Euskadi, el AOLAB?
Nosotros nunca hemos descartado ningún tipo de movilización. La movilización y la huelga es un instrumento que tiene la clase trabajadora para defender sus derechos y para generar nuevos derechos. Nunca hemos descartado ninguna movilización. Lo que pasa es que en este momento nosotros creemos y nosotras que tenemos que dar una oportunidad a las mesas de negociación, que hay que dar una oportunidad al diálogo, y a partir de ahí veremos cómo se van desarrollando la situación, y en función de eso tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Pero en todo caso, no hemos dejado de movilizarnos a lo largo de esta última década larga ya contra estas reformas laborales, y creemos que es el momento de hacer justicia social y de equilibrar ese mercado laboral y dar derechos, recuperar derechos para los trabajadores y las trabajadoras.
¿En qué situación se sumaría Comisiones Obreras a una convocatoria de huelga laboral? De huelga general, perdón.
Bueno, primero, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, eso quiero dejarlo claro, para una posible tal. Y luego hay que ver en qué escenario, porque la huelga no solo es buscar motivos para convocarla, sino que hay que ver qué escenario de gestión de esa huelga tenemos. Nosotros estamos sentados ahora mismo en una mesa de negociación. Otros no están sentados en esa mesa de negociación. Y nosotras queremos dar un tiempo a ese escenario y veremos cuál es el resultado final. Y vuelvo a insistir, en función del resultado final tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.
¿Cuál cree que va a ser el resultado final de las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional?
Bueno, pues nosotros esperamos que haya un resultado positivo. Es urgente, llevamos todo el año movilizándonos por la subida del salario mínimo. Única y exclusivamente nosotras llevamos movilizándonos a lo largo de todo el año. Nos parece que era necesario en el 2021 también que hubiera una subida del salario mínimo, y nuestro escenario es que el salario mínimo recupere ese poder adquisitivo, contemple el poder adquisitivo, la subida de los precios, y que vayamos al escenario que había comprometido hacia el final de la legislatura, que es el 60% del salario medio. Por lo tanto, esa es nuestra posición y es la que vamos a defender. Y vamos a exigir que en el 2022 el salario mínimo interprofesional supere los 1.000 euros.
De momento no hay acuerdo entre las partes, la patronal lo rechaza, la propuesta del Gobierno tampoco acaba de satisfacer a los sindicatos, pero ¿aceptaría Comisiones Obreras la decisión del Gobierno respecto a la subida si se hace vía decreto ante la imposibilidad de un acuerdo?
Bueno, de momento no está la negociación cerrada. Todavía vamos a dar un tiempo a esa negociación y nosotros estaremos en un acuerdo siempre que la senda vaya en la línea que hemos defendido: incremento, recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y garantías de que al final de la legislatura ese salario mínimo sea el 60% del salario medio del país. Esos son los objetivos que nosotros nos hemos marcado. Si el decreto del Gobierno va en esa línea, Obviamente compartiremos, pero tiene que tener esas condiciones.
Se acerca en estos momentos con la propuesta que conocemos, que parece que es la que pueda defender el gobierno, una subida que oscilaría entre los 12 y los 19 euros.
Bueno, nosotros hemos planteado esta negociación no solo para estos tres meses, cuatro meses que quedan del 2021, porque nos parece que es necesario que haya subida este año, pero nos planteamos ese escenario, como decía antes, en un escenario de que el 1 de enero del 2022 el salario mínimo interprofesional llegue a los 1.000 euros y lo supere. Si estamos en ese criterio y trabajamos en ese criterio, bueno, pues Comisiones Obreras estará en ese escenario.
Pendiente también la reforma de las pensiones, más avanzado, eso sí. Las asociaciones de pensionistas van a volver a las calles a partir del lunes aquí en Euskadi, con más movilizaciones a lo largo del otoño, más contundentes también, en protesta, entre otras cosas, por cómo se plantea esa reforma de las pensiones. ¿Le preocupa que el acuerdo que se alcance no satisfaga a quienes va dirigido en este momento especialmente, o quienes se van a beneficiar de forma más inmediata, como son los pensionistas?
Bueno, yo creo que aquí nosotras queremos aclarar dos cuestiones. Primero, ha habido un primer acuerdo en materia de pensiones, que creemos que es un acuerdo positivo para este país, no solo para los pensionistas actuales, sino también para los pensionistas del futuro. Este acuerdo marca un cambio en las políticas. Pasamos de la política del recorte iniciada en la reforma unilateral del 2013 a la política del incremento de los ingresos, y creemos que eso es fundamental. Y se derogan dos aspectos fundamentales por el que veníamos nosotros y el conjunto de movimientos de pensionistas reclamando, que es el incremento de las pensiones en función del IPC y que esto esté garantizado, y la derogación del factor de sostenibilidad. Y luego algunas otras cuestiones que creemos que también son importantes. Bueno, dicho esto, este acuerdo es positivo, es un acuerdo limpio. A partir de ahora iniciamos otra fase de negociación, iniciamos otro proceso de negociación en materia de pensiones, que quiero decir que no hay ninguna propuesta encima de la mesa en torno a ese posible factor de equidad que ha planteado el Gobierno. No hay ningún texto ni ninguna propuesta encima de la mesa, y aquí lo que yo sí puedo garantizar es que Comisiones Obreras no va a estar en ningún escenario que suponga recorte en las prestaciones futuras de las pensiones. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a esa negociación con nuestras propuestas, con la subida de las pensiones mínimas, que nos parece muy importante, con recuperar algunas figuras como la del contrato de relevo antes del cambio que se produjo, y vamos a ir con toda nuestra batería de propuestas y vamos a negociar con todo nuestro empeño. Pero desde luego Comisiones Obreras de Euskadi no va a estar en ningún escenario de recorte de futuras prestaciones.
Hablamos también de la situación de algunas de las principales empresas del territorio aquí en Álava, señora García. Tubacex vuelve a reunirse hoy para la negociación de ese ERTE. No se aceptan las condiciones del comité para que se incluya también la situación de los despedidos y su futuro. ¿Cómo ve Tubacex? ¿Ve una posible salida? ¿Es el momento de dar una oportunidad al diálogo y poner fin a la huelga?
Bueno, nosotros hemos defendido este escenario desde hace bastantes meses, sobre todo desde que salió la sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco, anulando el ERE de Tubacex. Creemos que es un momento de dar una oportunidad al diálogo. Creemos que tenemos posibilidad de plantear medidas concretas, y desde luego nuestro empeño va a estar en ese escenario, en buscar acuerdos y en dar una solución que pase impepinablemente por el mantenimiento de empleo en una empresa como Tubacex.
Aún manteniendo la empresa el recurso a la sentencia contra que declaraba injustificados los despidos.
Bueno, nosotros no podemos limitar esa, no tenemos capacidad de limitar esa actuación por parte de la empresa, pero sí que podemos establecer cuáles tienen que ser las condiciones y las medidas que se tienen que poner en marcha para que haya un proyecto industrial de futuro, que es muy importante. No solo es cuestión de salvar ahora el empleo, sino que tiene que haber un proyecto industrial de futuro que garantice el mantenimiento del empleo, no solo ahora, sino de cara a las próximas décadas. Por lo tanto, creemos que es un momento de sentarnos a negociar y de a buscar soluciones que garanticen ese proyecto industrial de futuro y que garanticen el mantenimiento del empleo.
¿A cambio de qué? ¿Empleo por futuro? ¿Empleo por garantía de continuidad del proyecto Tubacex?
Bueno, hay muchas medidas. Nosotros siempre hemos trabajado con una idea que hemos llamado la flexibilidad interna negociada. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, esto de la flexibilidad interna negociada son los ERTEs, por ejemplo, que a lo largo, como decía antes, de este largo año ya de pandemia, han demostrado su utilidad. Entonces, podemos establecer medidas de flexibilidad interna que estén condicionadas a ese proyecto de futuro y que además tengan un límite en el tiempo. Y hay instrumentos para poder, pero desde luego con el mantenimiento del empleo.
El plan estratégico de Tubos Reunidos es rechazado por parte de los sindicatos ELA y LA porque consideran que se va a utilizar dinero público para destruir empleo. ¿Qué postura tiene Comisiones Obreras sobre ese plan estratégico?
Bueno, nosotros, la situación de Tubos Reunidos es diferente. Nosotros en este caso hemos exigido a la empresa que clarifique, que haya más transparencia y mayor información en cuál es ese plan de futuro. Creemos que la situación que se ha planteado en Tubos Reunidos es diferente de la que se ha planteado en otros escenarios. Aquí no estamos hablando de un ERE y no estamos hablando de destrucción neta de empleo, sino de prejubilaciones y alguna otra cuestión más. Pero nos parece necesario que en ese plan y esa apuesta por la descarbonización que se está planteando y que se ha puesto encima de la mesa, queremos, primero, transparencia en la información y, segundo lugar, queremos ser copartícipes de ese proceso de industrialización de futuro para un sector que es muy importante en este país, porque el 99% de la producción de tubo se da en Euskadi y es un sector estratégico. Y aquí también queremos llamar a las instituciones, al Gobierno vasco, a que se impliquen en que esto, este sector, se mantenga en Euskadi y que sea un sector de futuro y de garantía de empleo.
¿Confía en que vamos a llegar a niveles de empleo anteriores a la pandemia, como asegura el Lehendakari?
Bueno, el problema no es solo los niveles de empleo, que es importante que se reduzca la tasa de desempleo, es muy importante, pero el problema no es solo que se reduzca esa tasa, sino el problema también es qué empleo estamos creando y ahí estamos suspendiendo. Seguimos manteniendo los mismos niveles de temporalidad, no solo en el ámbito privado, sino también en las administraciones públicas, ya que el Gobierno vasco también tiene una responsabilidad muy importante. El problema es el empleo que generamos, un empleo muy precario. Cuando hablamos de empleo precario, ¿de qué hablamos? Hablamos de contratos temporales de muy corta duración, con un porcentaje muy elevado del tiempo parcial y sin visos de continuidad en muchos casos, ¿no? Aquí es donde hay que atajar, aquí es donde hay que incidir y este es el cambio que tenemos que hacer, porque si queremos que exista una sociedad más justa, si queremos tener una economía más fuerte y si queremos que haya futuro en este país, este pasa porque haya un empleo de calidad y que la gente tenga unas condiciones dignas para desarrollar su proyecto de vida.
¿Qué objetivos se han fijado, si es que tienen ya objetivos definidos para cuando se vuelva a reunir la mesa de diálogo social para este otoño?
Bueno, venimos trabajando a lo largo de todo el año en algunas cuestiones que nos parecen importantes. Estamos trabajando en el ámbito de las cualificaciones profesionales. Necesitamos dar un impulso a que muchos trabajadores y trabajadoras adquieran la cualificación necesaria y que tengan las cualificaciones para pasar a esa transición que la industria y otros sectores van a necesitar. Por lo tanto, estamos trabajando en ese campo. Estamos trabajando también en el campo de la igualdad, lo que tiene que ver con el desarrollo y la extensión de los planes de igualdad. Creo que en breve presentaremos resultados y acuerdos importantes en esa materia. Y luego, en materia de empleo, pues venimos trabajando también en creación de nuevos nichos de empleo, que sea empleo de calidad, como decíamos antes, no puede ser de otra forma, y ir planteando acuerdos que vayan mejorando esta situación de nuestro mercado laboral. Y a esto lo acompañaremos con esa normativa que queremos y que vamos a insistir en que se modifique de aquí a lo que queda de año.
¿Es momento de reactivar los contratos relevo?
Bueno, el contrato de relevo creemos que es un instrumento que ha sido muy útil en este país, que ha dado no solo salida a personas que llevaban muchos años de actividad laboral, sino que ha supuesto un relevo y una renovación de las plantillas muy importante en muchas empresas. Y creemos que es un instrumento de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, creemos que es una apuesta de futuro. Lo he dicho antes, nosotras vamos a plantear en esta segunda fase de negociación del proyecto de pensiones, vamos a plantear que se recupere esta figura con las condiciones que estaban antes de la reforma unilateral del 2013. Por lo tanto, creemos que es un instrumento que ha sido útil y que puede seguir siendo útil.
A punto de volver a las aulas, mañana es el día para miles de escolares. ¿Le preocupa algo en particular en esa vuelta a las aulas todavía con la pandemia?
Bueno, me preocupa que haya mucha relajación y nos preocupa el número de alumnos por aula, que creemos que sigue siendo muy elevado, no solo ya en un ámbito de pandemia, pero con una pandemia encima mucho más, ¿no? Creemos que tiene que haber un refuerzo mayor de profesorado, que tiene que haber más recursos a la educación pública para garantizar que las aulas sean espacios seguros. Y en eso también estamos insistiendo a la Consejería de Educación para que se aporten más recursos y se incremente el personal de atención a los menores, porque nos parece necesario crear esos espacios seguros y que la educación en todas las etapas, pero en esta etapa es fundamentalmente presencial y tienen que darse las garantías de seguridad.
También en marcha ya el curso político. ¿Qué le pediría al Ejecutivo de Íñigo Urkullu y a los partidos en el Parlamento Vasco?
Bueno, que creemos que es necesario poner las políticas públicas al servicio del conjunto de la ciudadanía. ¿Y esto a qué me refiero cuando hablamos de ponerlas al servicio de la ciudadanía? Pues hemos visto que la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras han sido esenciales. Hemos visto que han sustentado al conjunto de la ciudadanía, y no me refiero solo a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, que también, pero de muchos sectores, que cuando todo paró fueron los trabajadores y las trabajadoras las que sustentaron este país. Y creemos que es el momento de devolver. Por eso decía de justicia social, es el momento de devolver eso. Tiene que haber políticas públicas que mejoren la situación del conjunto de la ciudadanía. Tiene que haber políticas públicas. Nos parece que la reforma de la renta de garantía de ingresos tiene que ser un espacio de protección en Euskadi que garantice que todas las personas que están en situación de vulnerabilidad tengan acceso a unos recursos y que les permita hacer una vida digna, y tenemos que hacer una apuesta por lo público. Nos parece necesario y fundamental que esos servicios públicos que han sido tan importantes tengan un refuerzo necesario. La sanidad, hoy nos desayunamos con un problema, la atención primaria. Lo venimos diciendo, no solo en este año de pandemia, lo veníamos diciendo de antes, ¿no? Tiene que haber recursos públicos que apuesten por las políticas públicas que son las que atienden al conjunto de la ciudadanía.
Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi. Eskerrik asko.
Zuei.
Este va tarde, agur.
Agur.